Pues muchas gracias y estamos a su disposición para cualquier pregunta que deseen formular.
Quería preguntarle, sí, dale, por el número de bajas laborales de sanitarios por COVID en Castilla y León, si nos puede desglosar cuántos médicos, enfermeras, auxiliares y celadores se encuentran en esta situación y qué medidas han puesto en marcha para paliarlo. Por otra parte, también quería preguntarle al consejero por las unidades móviles puestas en marcha desde ayer. Han recibido críticas por parte del ex vicepresidente Francisco Igea, ha dicho que duda de la eficacia de los test en función de los resultados positivos distintos que ha habido en diferentes lugares. Y también el Colegio Profesional de Enfermería de Valladolid ha criticado esa realización masiva de test porque considera que el personal de las empresas que adjudicatarias no está cualificado para llevarlas a cabo. Y, por último, al portavoz de la Junta en Twitter, Alberto Garzón, ha dicho hoy que en realidad lo que dijo en una entrevista fue alabar la ganadería extensiva o elogiar la ganadería extensiva de Castilla y León. Muchas gracias.
Bien, vamos a ver, en cuanto al tema de las bajas, comentar que ha habido un incremento en la última semana. Si recuerdan, hablábamos de mil profesionales en seguimiento por COVID y actualmente tenemos 1.495. En cuanto a médicos, tenemos en seguimiento un total de 269 médicos, 501 enfermeras. Vamos a ver, celadores 77. Y otro personal sanitario, 16. Estos son los datos que tengo yo aquí ahora. En cuanto a las críticas a las unidades, mire, yo respeto absolutamente la opinión de todo el mundo, pero realmente creo que las colas que, como dice usted, ha habido ayer, dan idea de lo importante que es para la población este tipo de pruebas y es la aceptación que están teniendo. Y realmente, cualquier persona sabe que la situación epidemiológica no es igual en toda la comunidad y, por lo tanto, los resultados no tienen por qué ser igual. Y, además, también, como ustedes bien saben, se ha hecho el llamamiento a estas personas a las que tienen síntomas, pero, evidentemente, no nos cabe ninguna duda que habrá personas que no tengan síntomas y, por lo tanto, evidentemente, disminuyan el porcentaje de positividad. Saben ustedes que los test de antígenos son pruebas que son enormemente específicas cuando hay síntomas y bajan esa especificidad cuando no hay síntomas. Por lo tanto, nosotros estamos muy satisfechos. Nuestro objetivo era quitar de la atención primaria pacientes que se pueden hacer en otro tipo de dispositivos, como pueden ser estos. Y, además, creo que el que nos diga algún gerente ya esta mañana que ha notado disminución de consultas por tema respiratorio en los servicios de urgencias, pues oiga, realmente está cumpliendo con el objetivo que teníamos. En cuanto al tema del Colegio de Enfermería, pues bien, efectivamente, nos hemos hecho eco del llamamiento. Ya ayer, concretamente, tanto el gerente regional como yo estuvimos hablando con diferentes colegios de enfermería de cada una de las provincias y con el representante regional de la Organización Colegial de Enfermería y yo personalmente también y el gerente regional estuvimos hablando con los gerentes de las empresas concesionarias de estas unidades y les hemos indicado que abran la contratación, por supuesto, a toda aquella enfermera que quiera, personal de enfermería, enfermera o enfermero, que quiera contratar y así lo van a hacer y lo están haciendo.
Y respecto a la cuestión que usted me plantea, no es la primera vez que el ministro Garzón y otros miembros del Gobierno de Pedro Sánchez se acuerdan de la agricultura y de la ganadería de Castilla y León y generalmente para mal. Se acordaron en su momento del sector de la remolacha y se han acordado del sector de la ganadería, rompiendo el equilibrio que existía entre la ganadería y el lobo y ahora planteando que la carne pues no es de calidad y se basa en el maltrato animal. Este mismo ministro hizo algunas declaraciones no hace mucho llamando a disminuir el consumo de carne y causó cierta alarma en el sector de la ganadería. Por tanto, que en un medio internacional, en este caso en el Reino Unido, se lance el mensaje de que la carne producida en España no es una carne de calidad, pone en riesgo nuestras exportaciones y nuestra actividad productiva en el mercado internacional. Y nuestra opinión como gobierno autonómico es la misma que la que han manifestado públicamente las organizaciones agrarias de nuestra comunidad autónoma, que también han pedido la renuncia del ministro y, si esa renuncia no se produce, que el presidente del Gobierno proceda a su cese.
Por insistir un poco en las unidades móviles, consejero, ahora mismo el personal está siendo no cualificado, el que está haciendo las pruebas.
Personal sanitario, personal relacionado al mundo de la sanidad, pero no hay enfermeras. Y no hay enfermeras porque precisamente, mire usted, la enfermería es una profesión sanitaria de enorme cualificación que en este momento, además, toda la que hay de enfermera disponible, por supuesto, ha visto usted el número de bajas que tenemos en hemos hablado de 503 enfermeras, pues son indispensables tanto en los centros de salud como en los hospitales y como en nuestras UCIs. No obstante, si existe alguna enfermera que quiere ser contratada por estas empresas, que acepta, nosotros no tenemos, pero vamos, se están realizando pruebas por personal perfectamente entrenado y perfectamente, y de hecho, ya ve usted los resultados que hemos tenido ayer. Pero no dejo de reconocer que si hay enfermeras que quieren trabajar en esto, por supuesto estamos abiertos y así la van a contratar las empresas.
Mencionaba el consejero que a estas pruebas se están presentando muchas personas asintomáticas y que eso al final hace que la positividad sea menor. Todas esas personas que no tienen síntomas y se presentan, ¿a todas se las hace la prueba sí o sí? Y por otro lado quería saber también por qué hay criterios diferentes en función del lugar, porque en algunas unidades móviles se pide solo gente con síntomas, en otros sitios gente con síntomas y también contactos estrechos de personas que hayan dado positivo. ¿Por qué estos distintos...?
No he dicho que haya habido muchas personas que sean asintomáticas. Digo que hay personas, seguro que la variabilidad de los datos, aparte de la variabilidad por la situación epidemiológica diferente en diversos puntos de Castilla y León, que como usted bien sabe es muy amplia y prácticamente tiene un tamaño que puede tener un país, no hay zonas, que no, las zonas no son todas iguales. Evidentemente, no me cabe duda que habrá personas de modo que sean asintomáticas, porque realmente la valoración de si una persona tiene síntomas como dolor de cabeza, dolor de garganta o dolores articulares, como comprenderá usted, es difícil de hacer en ese momento. Y luego me comentaba, no sé, la última cosa que me comentaba usted…
Le preguntaba si a todos también esos asintomáticos se les hace sí o sí la prueba cuando se presentan.
Sí, claro.
Y también la diferencia entre los criterios de unos sitios y otros.
Es que vamos a ver, el llamamiento que se ha hecho desde la Junta de Castilla y León es para que acudan personas con síntomas. Evidentemente, si a mí me dice una persona que le duele la garganta, no tengo por qué desconfiar de que esa persona le duele la garganta. Y luego me decía usted que, claro… que hay diferencias en el llamamiento. Pues sí, he de reconocer que en alguna provincia la información no ha fluido totalmente y ha habido alguna diferencia. El llamamiento que se hace concretamente es para personas que tengan sintomatología compatible con el COVID-19.
Sí, consejero, respecto a las enfermeras, también había una queja de SATSE porque las han trasladado y han cerrado, dicen, unidades como de maternidad, sobre todo en Valladolid. No sé si nos puede explicar lo que ha pasado.
La primera pregunta que se me ha hecho vuelve a lo mismo, es decir, no se ha cerrado nada. Así que ha habido una reorganización. Hemos hablado de que hay 501 profesionales actualmente de enfermería, enfermeras y enfermeros, en situación de seguimiento de baja por COVID, y eso obliga a tener que reorganizar la asistencia, es decir, concentrar el personal, porque claro, ojalá hubiera enfermeras suficientes en bolsa de trabajo para que pudiéramos llamarlas. Entonces, hay que reorganizar para seguir manteniendo la asistencia y optimizar el funcionamiento de aquellas áreas de trabajo para que realmente con las enfermeras disponibles poder dar asistencia. No se está cerrando absolutamente nada ni se va a quitar ninguna prestación. Lo que estamos haciendo es hablamos la semana pasada de que estábamos exigiendo a nuestros gerentes, pidiéndoles un plan de contingencia y esta reorganización entra dentro de las contingencias que hay que hacer para poder seguir manteniendo la asistencia en una situación en la cual, pues ya ve usted, el número de contagios de nuestros trabajadores pues ha aumentado con respecto a la semana anterior.
¿Los hospitales ya han tenido que extender las UCIs o, bueno, cómo es la presión en este momento?
Vamos a ver, en este momento ya le digo que la situación en las UCIs es exactamente igual ayer y ligeramente inferior antes de ayer. También se les ha dado durante estos últimos días, hemos estado hablando con ellos para que en aquellas circunstancias, en cada hospital es totalmente diferente, tanto estructuralmente como en cuanto a personal, se disponga de aquellos espacios y de aquellas extensiones para dar asistencia sanitaria a los pacientes de UCI que se requieran.
Sí, buenos días. Quería preguntar, con las UCIs y la situación hospitalaria creciendo progresivamente en estos últimos días, no sé si se maneja algún dato concreto y específico de ocupación en las UCIs y de ocupación hospitalaria para que el Gobierno autonómico tome nuevas medidas y, en ese caso, en qué línea irían esas medidas. Luego, por otro lado, le quería preguntar al portavoz, bueno, ya sé, ahondando un poco en estas declaraciones del ministro y de las matizaciones que ha ido realizando en las últimas horas, no sé si cree que son suficientes o si cree que empeoran aún más el mensaje desde el punto de vista de la Junta que se ha lanzado por parte del ministro en el exterior. Y luego, por último, en Palencia usted el lunes dijo que la idea del Gobierno es mantener, en caso de ganar las elecciones, su formación, el contenido de las leyes que no dio tiempo a aprobar en las Cortes en este periodo legislativo, por ejemplo, la nueva ley de violencia de género, la ley LGTBI+. Le quería preguntar en ese sentido y en un escenario postelectoral si marcan como línea roja que se respete el contenido de estas dos leyes para cualquier pacto de gobierno. Muchas gracias.
Bien. En cuanto al tema del dato, como ya expresé la semana anterior, no hay una cifra mágica, una cifra llave a partir de la cual se deciden hacer unas cosas a otras, sino, como dije la semana anterior, y yo me reafirmo, es en la tendencia a la que lleva la evolución de los datos de hospitalización. En cuanto a medidas que se pueden tomar, pues mire usted, vamos a seguir insistiendo de modo muy intenso en la vacunación, vamos a seguir insistiendo de modo muy intenso en hacer cuanto mayor número de test podamos para disminuir y evitar la propagación, las cadenas de transmisión, y más en una situación de transmisión comunitaria como la que tenemos en este momento. Vamos a insistir y seguimos insistiendo en la comunicación de las medidas de higiene y de separación en cada uno de los locales y de los sitios en Castilla y León. Y en cuanto a lo que usted me está preguntando, me voy a referir a si se va a tomar alguna medida de restricción, pues mire usted, las medidas de restricción hay que valorarlas muy bien en el momento actual. El momento actual de la pandemia está condicionado por dos cosas fundamentales: por la variante Omicron, que se comporta como se comporta, con una altísima transmisibilidad y con, parece, menor morbilidad que otras variantes anteriores. También está condicionada en este momento por el altísimo grado de vacunación completa que tiene nuestra población, y estamos observando cómo comunidades autónomas que tienen niveles de restricción importantes no solo tienen velocidades de contagio, de aumento de contagio superiores a Castilla y León, incluso datos de hospitalización, de crecimiento de la hospitalización también superiores. Por lo tanto, comprenderá usted y me permitirá que seamos muy reflexivos a la hora del momento que haya que tomar, qué medidas hay que tomar. Pero vamos, por el momento no vamos a tomar ninguna otra medida de este aspecto.
Y sobre las dos cuestiones que me plantea, lo primero es que las declaraciones que hizo recientemente empeoran la que había hecho hace algunos meses, porque hace algunos meses el ministro Garzón pidió a los ciudadanos de España que redujeran su consumo de carne o dejaran de consumir carne, porque aducía que había un impacto del sector ganadero sobre el cambio climático. En estas declaraciones últimas lo empeora en el sentido de que lo que pide ya no es a los consumidores de España, sino a los de fuera de España, que dejen de consumir la carne producida en España, ya no por su impacto sobre el cambio climático, sino porque es una carne de muy baja calidad y que es una carne basada en el maltrato animal. Y, por tanto, claro que perjudica aquellas declaraciones que ya de por sí fueron desafortunadas. Esto,
sí. La concatenación de declaraciones, es decir, con respecto a las que hizo en The Guardian, las que he ido realizando tanto ayer como esta mañana. Si eso lo consideran suficiente, esas matizaciones que ha hecho a sus propias declaraciones en The Guardian, o si empeora la situación. Gracias.
Claro, es que hay unas declaraciones que aparecen en The Guardian y que ahora él quiera matizar algo, y si esa matización no aparece en The Guardian, pues no sé si los consumidores británicos se van a enterar o se quedan con la primera idea de que la carne producida en España es una carne de baja calidad. Yo desde aquí quiero manifestar lo contrario, que la carne producida en Castilla y León es una carne de muy buena calidad, que tenemos 23 figuras de calidad reconocidas en el ámbito nacional e internacional, y lo que esperáramos del Gobierno de España es que defendiera los productos fabricados en España para que se pudieran exportar fuera de España, no todo lo contrario, que fuera de España hable mal de los productos hechos en nuestro país, dificultando nuestras exportaciones. Nos está costando mucho entrar con un nombre en los mercados internacionales para que el Gobierno lo que esté haciendo es justo todo lo contrario, desprestigiar y perjudicar ese nombre. Hizo unas declaraciones hace unos meses, ha hecho ahora otras declaraciones que empeora más todavía, si cabe, lo que había. Y además, sobre un sector que lo está pasando mal en este momento, porque un sector, el agrícola, que está viendo cómo ha aumentado de forma muy importante los inputs, tanto de los productos energéticos como de los combustibles, como de los fertilizantes, o en el caso del sector ganadero, donde están viendo un incremento de esos inputs en el tema, sobre todo, de los piensos. Es un perjuicio muy claro. Y la segunda cuestión es que nosotros nos reafirmamos en los contenidos de los proyectos de leyes que fueron aprobados por la Junta de Castilla y León. Nuestra idea es, si hay una mayoría de los ciudadanos que respaldan la acción de gobierno del Partido Popular, esos proyectos de leyes se puedan seguir presentando en la próxima legislatura a las Cortes de Castilla y León. Y nosotros nos presentamos, el Partido Popular, si me refiere usted en la pregunta al Partido Popular a las elecciones, con el ánimo de garantizar la estabilidad y de obtener una mayoría suficiente que nos permita desarrollar nuestro programa de gobierno. Y, por tanto, esa es nuestra función. Hoy no estamos en la tarea de contemplar pactos, estamos en la idea de alcanzar una estabilidad parlamentaria y de poder desarrollar un programa electoral con el que nos presentamos ante el conjunto de los ciudadanos de nuestra comunidad autónoma.
Vista la evolución de los contagios de estos días, esa incidencia de la que nos hablaba antes, ¿cuándo espera la Junta que se llegue al pico de esta sexta ola? Y también quería saber cuál es la relación ahora mismo de la Consejería de Sanidad con el Comité de Expertos, porque parece que en los últimos días se ha conocido que hay malestar en ese comité, y quería saber también cuándo hay prevista una reunión de nuevo de ese comité con la Junta. Gracias.
Bueno, pues en cuanto al pico, pues esperamos, como está esperando toda España, con alguna diferencia sincrónica, que se dé las próximas semanas. Todavía seguimos creciendo en contagios, todavía tenemos que esperar a ver qué nueva sorpresa nos puede permitir Omicron en cuanto a la llegada al pico. Por lo tanto, no le puedo concretar más porque sí que esperamos que sean las próximas semanas. En cuanto al tema de la relación con el Comité de Expertos, pues mire usted, yo le voy a decir que el Comité de Expertos es un órgano asesor del Gobierno y, como tal, pues hay varios tipos de medidas, unas que se han propugnado y se hacen con el amplio consenso de todo el Comité, que el Gobierno pues las está intentando llevar a efecto de la mejor manera posible, y otras pues que tienen cierto nivel, no tienen un amplio consenso y que, además, como ya les he dicho antes, nos estamos permitiendo analizarlas de modo muy concienzudo a la vista de lo que está sucediendo en otros territorios. Por lo tanto, nuestra relación con el comité, evidentemente, sigue siendo buena y nosotros vamos a seguir convocando al comité siempre que creamos que es necesario para tomar algunas decisiones.
Sí, buenos días. Dos preguntas, una para el consejero de Sanidad y otra para la consejera de Familia. En primer lugar, hemos conocido en las últimas semanas el caso de dos mujeres que han tenido un bebé en el clínico y que no lo han podido inscribir en el registro en el propio hospital porque al parecer faltaba un papel específico para este tipo de supuestos. No sé si a raíz de este caso concreto, desde la Consejería de Sanidad se plantea que ese papel ya exista de forma habitual en todos los hospitales de la comunidad. Y, en segundo lugar, para la consejera, sobre este plan de igualdad, no sé si teme, ya más allá de posibles pactos electorales que comentaba el portavoz hace un momento, si ante ese posible auge de Vox en nuestras Cortes que les otorgan las encuestas, teme que ya no por pacto, sino por tema de llave para conseguir ciertas cosas, ese auge de Vox pueda perjudicar o pueda tener una mala incidencia sobre este plan y sobre todo lo conseguido hasta ahora por la consejería, dado que en múltiples ocasiones les hemos escuchado decir que para ellos no existe tal cosa como la violencia de género. Muchas gracias.
Bien, pues en cuanto al tema que me comenta usted del registro del recién nacido, pues evidentemente ha habido un fallo administrativo que, por supuesto, nos obliga a revisar absolutamente todo el circuito y poner aquellos documentos que sean necesarios. Me consta que el gerente del centro ha pedido disculpas, pero es que en este momento el consejero y ante ustedes pide disculpas personalmente a esa familia por supuesto, el fallo administrativo que hemos tenido. No tengo ningún empacho y cuando las cosas fallamos, pues como puede ser en esto, pues pedimos disculpas.
Sí, respecto al plan de igualdad que hemos aprobado hoy, es un plan que entra en vigor desde su publicación en el boletín que se realiza estos días y lo que pone encima de la mesa es nuestro compromiso real en la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres, por eliminar esa brecha salarial que pueda existir, por avanzar hacia la corresponsabilidad, avanzar hacia la igualdad real y, por supuesto, nuestro compromiso en la lucha contra la violencia de género, como no puede ser de otra manera. Usted me habla de pactos, del día después, de que si pueden verse afectadas medidas. Lo decía antes el portavoz en este caso. Nosotros, como Partido Popular, lo que aspiramos es a tener esa mayoría que nos permita seguir desarrollando nuestras políticas, seguir desarrollando nuestras propuestas, seguir apostando por la igualdad, como lo estamos haciendo hoy, aprobando en el primer Consejo de Gobierno de este año un plan de igualdad de oportunidades para los años 2022 hasta 2025. 124 medidas, 137 millones que se van a destinar de manera efectiva este año a ese objetivo que es conseguir la igualdad real entre mujeres y hombres. No toca ahora hablar de pactos, hablar de futuribles, qué puede pasar. Como le digo, el futurible nuestro objetivo es alcanzar esa confianza necesaria para poder desarrollar todas las medidas que estamos planteando.
¿Alguna otra pregunta?
Sí. Sí, si nos podría aclarar el consejero, porque es que los datos que hemos tomado, a lo mejor no los hemos tomado bien, del personal sanitario que está de baja por COVID nos da 863, pero creo que en principio dijo 1.495.
Sí, por supuesto, es que no les he leído todas las categorías profesionales.
Ajá.
Usted los ha recogido bien, seguro, y los ha sumado bien, seguro. De todas maneras, esto está todos los datos en el portal de la Junta. Pero vamos, yo me he referido exclusivamente a tres o cuatro categorías profesionales, pero es que tenemos muchas más, y que además también están…
Personal sanitario 16, por eso…
Perdón.
Hablo de otro personal sanitario, sí, 16 en total.
Sí, es lo que me consta a mí aquí, pero vamos, que dispone para… A usted ha tomado bien los datos, seguro, y yo es lo que les he leído aquí, el dato que dispongo, que está colgado en el portal de la Junta. Y al final me suman a mí 1.495.
Ajá. Otra cosa que le quería preguntar, las medidas sobre las que le cuestioné antes, ¿cuáles tenía previstas la Junta aplicar para paliar esta situación de bajas por la COVID? Y si nos puede concretar un poco de qué ámbito sanitario proceden las personas que están haciendo los test en las unidades móviles. Muchas gracias.
Bueno, pues vienen del ámbito, son técnicos sanitarios. ¿Y de qué ámbitos viene de qué medidas se estamos tomando? Pues mire usted, por ejemplo, estamos tomando medidas de reorganización para optimizar la plantilla en aquellas zonas que son más necesarias y que tienen más eficacia. Estamos aumentando alguna jornada laboral y siempre intentamos, y es el espíritu que les dije hace una semana, la semana anterior con este tema, intentar respetar en lo posible los descansos y las vacaciones del personal, ya que se trata de un personal que lleva 2 años padeciendo una importante carga asistencial y queremos que siempre, que salvo que sea absolutamente imprescindible, siga disfrutando de ese descanso. Realmente las circunstancias de cada hospital, por eso no les puedo hablar una serie de medidas generales, porque cada hospital tiene una configuración estructural diferente en cuanto al número de plantas o número de unidades y, sobre todo, una situación de personal también diferente. El problema, como les digo, es que, por desgracia, no tenemos capacidad de contratación porque no hay personal, sobre todo de médico y de enfermera, en bolsa disponible para contratar. Y, bueno, me gustaría darles un dato exactamente de cómo estamos en este momento en cuanto a contratación para que se den cuenta de lo que nos lleva esta situación en cuanto al personal, que creo que me gustaría decirle, porque realmente la cantidad de personal, aquí lo tengo, fíjese, en cuanto a contratos por incapacidad temporal asociada a COVID, tenemos 93 médicos que hemos podido contratar, 466 enfermeros, que como ven ustedes son menos que los enfermeros que están en situación de baja. Por lo tanto, a pesar de que el esfuerzo de contratación es muy importante, pues mire usted, hemos podido contratar a 1.832 personas profesionales en cuanto para contratos de incapacidad temporal asociada al COVID en diferentes categorías y, claro, ya estamos hablando de que tenemos 1.495. Es decir, que el esfuerzo que se está realizando es muy importante, pero pues hay en categorías profesionales en las que no hay más bolsa de trabajo, con lo cual no nos queda más remedio que reorganizar la asistencia como primera medida antes de quitar los descansos y vacaciones al personal.
Muy bien, pues si no hay más preguntas en la sala, damos paso ahora a los medios de comunicación que nos siguen por videoconferencia. Comenzamos con Sergio García, de Soria Noticias. Adelante, Sergio.
Hola, muy buenas. Y en primer lugar, feliz año a todos. Le quería preguntar al consejero, ha dicho que otras comunidades que tienen restricciones siguen teniendo datos de contagio más altos que Castilla y León. De otras olas, sabemos que aún así estas restricciones tardan varias semanas, un par de semanas o tres en notarse en los datos. Entonces, no sé si de aquí a una semana se ve que otras comunidades bajan los datos de incidencia con restricciones y Castilla y León podría cambiar o no su criterio. Luego, por otro lado, al portavoz le quería preguntar, hoy que han aprobado lo de las mesas electorales, ¿cómo se plantea que sean estas elecciones en cuanto al tema COVID? Porque hemos visto, por ejemplo, en Cataluña, horarios especiales para que pudieran votar personas contagiadas, desinfecciones que se han visto que no son excesivamente eficaces, pero bueno, no sé si la Junta está trabajando en un protocolo especial para las elecciones. Y ya por último, al consejero de Sanidad sí que me gustaría preguntarle dos datos concretos. Uno es cuántas personas se han trasladado de una UCI a otra en los hospitales de Castilla y León, porque nos dijeron que en Soria la semana pasada había tres. No sé si ese dato nos lo puede decir, cuántas personas y a qué provincias. Y luego, sobre estos refuerzos para hacer antígenos, no sé el coste que están teniendo, porque aquí en Soria los están realizando dos personas al lado de donde se realizaban antes en el mismo edificio. No niego que sea eficaz, pero no sé si coste-beneficio, cuánto nos está costando a los ciudadanos de Castilla y León estos test. Gracias.
Me ha hecho usted varias preguntas. La primera, en cuanto a si las medidas, si podíamos cambiar, si la situación. Bien, yo verdaderamente quiero esperar, vamos a esperar, a ver qué sucede también con la evolución de los contagios en Castilla y León. Es decir, estamos asumiendo que en otras comunidades van a bajar y tendremos que ver si nosotros también bajamos o no. Y de luego, le digo una cosa, este gobierno no es dogmático, es decir, no tenemos dogmas. Nosotros analizamos la situación y si no nos vamos a tomar ninguna medida que debamos de tomar, siempre y cuando lo que sí que intentamos es que las medidas sean medidas eficaces. En cuanto al tema de las UCIs, discúlpeme, pero no dispongo en este momento del dato, pero podemos cuáles son los sí que hay UCIs que han recibido pacientes de otras provincias. Yo tengo constancia de algunas, pero por no dar el dato completo, pues se le pasaremos. Y en cuanto al coste-beneficio, pues fíjese usted, si resulta que estamos haciendo pruebas que se están quitando de la atención primaria y hacer esas pruebas para que precisamente se pueda atender a pacientes y no a realización de pruebas, y nos están diciendo ya algún gerente, además muy próximo a usted, que se ha notado la disminución en el número de personas que acuden a urgencias con infección respiratoria, pues el coste-beneficio desde mi punto de vista es importante.
Y sobre la cuestión que usted plantea, pues lógicamente durante el proceso se aplicarán los protocolos propios del COVID y la normativa que esté vigente en ese momento, y la que esté vigente naturalmente dependerá también de la situación de incidencia y de las circunstancias que las autoridades sanitarias puedan llegar a recomendar.
Damos paso ahora a Manuel Herrera, de La Opinión de Zamora.
Sí, buenos días. Yo le quería hacer varias preguntas al consejero de Sanidad. La primera en relación con una investigación que ha abierto el procurador del Común por la falta de cobertura de plazas de médico y el cierre de consultorios en Sayago. Precisamente también en Sayago Monumenta se queja de que ha perdido, después de acabar de conseguirla, la consulta mensual que tenía. Ya este viernes no la va a tener. Y un poco cuáles son las razones, porque además dicen que solo tienen tres médicos de área en estos momentos. Por otro lado, insistiendo un poco en el tema de los test, en Zamora ayer hubo esperas de más de 4 horas por parte de algunas personas. Se corrigió la información para que solo fueran, personas con síntomas a practicarse la prueba, pero aún así estamos hablando de que hay colas de más de hora y media a la intemperie y un día en el que está lloviendo. No sé si a la Junta le parece lo más adecuado para personas que tienen síntomas de COVID. Muchas gracias.
En cuanto a la falta de cobertura de plazas, desde luego hay un problema importante de falta de profesionales en atención primaria. Realmente, en este momento, hay más de 300 plazas en la comunidad que no están cubiertas porque no hay médicos que vayan. Nosotros estamos empeñados en que verdaderamente se siga asistiendo en los consultorios locales y, por supuesto, vamos a seguir con ese empeño. Bien, es verdad que estamos en una situación de COVID en la cual tenemos plantilla enferma y estamos en una situación, además, de periodo vacacional que también influye, y más en una situación en la cual no hay, como le digo, profesionales disponibles para poder ser contratados. De luego, el empeño sigue siendo en mantener la asistencia sanitaria en los consultorios locales. Y en cuanto al tema de las colas, pues fíjese usted, claro, evidentemente la demanda es importante por parte de la población. Evidentemente preferiríamos que no hay colas. Hemos tomado alguna medida. Ayer fue el primer día que empezamos con estos test y hemos tomado medidas organizativas para trabajar en mejorarlo. Pero, y que si me parece la mejor condición, pues hombre, no, evidentemente yo preferiría que no hubiera colas, pero realmente las hay porque realmente estamos en una situación pues que la demanda de este tipo de pruebas es muy importante debido a la alta transmisibilidad del virus. Por lo tanto, mire, pues yo creo que estamos poniendo medidas adecuadas con nuestro objetivo fundamental, sacar todo lo posible de la atención primaria.
Por ILEÓN está hoy César Fernández. Adelante, César.
Hola, buenos días. Yo quería incidir en esta última reflexión sobre las colas a la hora de hacerse test de antígenos en esas unidades móviles, porque también en la provincia de León ha habido quejas similares en el sentido de largas esperas de hasta 3 horas y media para hacerse una prueba. Y quería saber si es posible pues tomar alguna medida para poder matizar eso, si es posible contactar con las administraciones locales y habilitar algún espacio o alguna fórmula para que eso no perjudique la salud de la gente que está esperando tanto tiempo, si es posible y si está en contacto con administraciones locales o con gerentes territoriales para dar una solución a estas quejas que hay por parte de los ciudadanos. Gracias.
Pues evidentemente le he contestado a su compañero anterior y le vuelvo a contestar. Evidentemente estamos trabajando por mejorar esa accesibilidad a las pruebas y hablamos tanto con las gerencias si hay disponibilidad de algún local donde sea más fácil, o incluso con los ayuntamientos para que nos lo puedan prestar. Por supuesto que lo estamos haciendo porque nuestro objetivo no es que la gente sufra en las colas, nuestro objetivo es darles el servicio y darle el servicio de la mejor manera posible, con lo cual me va a permitir que lo pusimos en marcha ayer y que podamos tomar las medidas correctoras para mejorar esta situación.
Cerramos este turno de preguntas por videoconferencia con Ángel Benito, de la Gaceta de Salamanca.
Hola, buenos días. Yo quería preguntar, porque una de las situaciones que bloquea bastante los centros de salud está siendo la tramitación de las bajas laborales. Algunas comunidades lo están haciendo de forma telemática. Yo no sé si se habría planteado desde la Junta de Castilla y León tomar algún tipo de medida para buscar una solución a este bloqueo que supone una parte burocrática que lleva mucho tiempo a los médicos. Y por otro lado, si se han dado, para que conozca bien la población, ¿qué instrucciones tienen para rastrear a los contactos? Si solo se está rastreando los contactos leves, los hospitalarios, ¿a quién se está rastreando? Muchas gracias.
Evidentemente, tiene usted razón, el tema de las bajas nos preocupa y estamos trabajando en agilizar lo antes posible el que pueda tramitarse la baja a través de SACIL Conecta. Vamos a intentarlo poner lo antes posible. y en ello estamos trabajando. Nos preocupa entiendo que a usted también le preocupe, porque es una manera también de descargar de actividad burocrática a nuestros profesionales de atención primaria. En cuanto a las instrucciones de rastreo, mire, el rastreo, en este momento el rastreo sigue, seguimos haciendo rastreo. Lo que pasa es que el rastreo en una situación de transmisión comunitaria tan alta como es esta es mucho menos efectivo y, por lo tanto, hemos pedido a la población, cosa que hace unas semanas fue polémica, pero ahora ya parece que es menos polémica, que pueda colaborar con el rastreo para acortar los plazos de aislamiento de las personas, porque lo que interesa realmente es cortar las cadenas de transmisión. Y, claro, el nivel del rastreo oficial, para entendernos, el nivel del rastreo, pues no es lo mismo con una situación de epidemiológica más baja que en el momento actual. Por lo tanto, evidentemente, por eso hicimos ese llamamiento y por eso lo seguimos haciendo. Es decir, preferimos que la gente hable con sus contactos para que pueda, en el caso de que no esté vacunado o en el caso de que avisarles de lo que tienen para disminuir el contacto con las personas y producir aislamiento en aquellos casos que está indicado o cuarentena en aquellos casos que también está indicado.
Muy bien, pues si no hay más preguntas en la sala, terminamos aquí esta rueda de prensa. Gracias. Sí.